El capítulo 19 de Apocalipsis, junto con los capítulos 17 y 18, forman la sexta división de Apocalipsis. Hemos considerado ya el hecho de que el Apocalipsis se puede dividir en siete partes. En este capítulo encontramos una visión de alabanza y de victoria en medio de la guerra. Primero, la alabanza es por la victoria y el juicio de Dios sobre la gran ramera, que se encuentra en versos 1 al 3. También la victoria y el juicio sobre la bestia, el falso profeta y los adoradores de la bestia. En segundo lugar, la alabanza de este capítulo se debe al anuncio de las bodas del Cordero. Aquí se anuncia las bodas del Cordero. En tercer lugar, hay alabanza aquí porque se aparece victoriosamente Cristo sobre un caballo blanco. También en este capítulo 19 se mencionan dos cenas. Una cena es de gozo, la cena de las bodas del Cordero. Y otra cena es una cena grotesca, de muerte, de devastación, en donde se invita a las aves de rapiña para que vengan y hagan fiesta con los cuerpos muertos de los enemigos de Dios. O sea que hay dos cenas, una de gozo, santa, bendita, y otra maldita, de muerte y de rapiña. Son dos cenas que se presentan en este capítulo. Estas dos cenas ilustran el doble efecto que provocará la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será de gozo para los redimidos y de condenación para los rebeldes. Así que vamos a entrar entonces a nuestro capítulo, ya con estas ideas. Capítulo 19, leemos, hermanos, los primeros cuatro versículos. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Estos primeros cuatro versículos nos ofrecen una escena en la cual podemos ver la alabanza del cielo por el juicio de Dios sobre la ramera, sobre Babilonia. En el cielo se celebra el juicio de Dios contra la arrogancia y contra el odio que Babilonia ha tenido contra su pueblo. Babilonia se ha caracterizado por ser una mujer impura, fornicaria, borracha. Eso es lo que quiere decir ebriedad, ¿no? Y la borrachera, la ebriedad de esta mujer es por causa de su odio en contra del pueblo de Dios. Sus fornicaciones se deben a todas las contaminaciones que provoca en el mundo de la política, de las finanzas, de la filosofía, del entretenimiento. Y esto no es otra cosa, hermano, que el mundo en el cual nosotros vivimos. El mundo está embriagado con las fornicaciones de su pecado. Y con esa embriaguez se deleitan los gobernantes de la tierra, las naciones, los habitantes, los moradores del mundo. Babilonia en cierto modo representa la mujer, no lo dice así la Biblia exactamente, pero en cierto modo representa la mujer, la esposa de la bestia. Así como Cristo tiene como esposa una virgen pura a la cual él ha limpiado con su sangre, la bestia tiene una esposa impura, ramera y madre de rameras, con la cual fornican los reyes de la tierra. Y esto representa al mundo. Hay una diferencia, hermanos, grande. Una diferencia real entre la iglesia de Cristo y el mundo. La iglesia es diferente, es distinta, porque la iglesia ya no es de este mundo. Por eso es que leemos en el capítulo 18 y en el verso número 4, cuando el Señor está describiendo la derrota de Babilonia, que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El llamado de Dios para su iglesia es salir del mundo. Salir de esa actitud arrogante, salir del amor al mundo, salir de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida que caracterizan al mundo, porque dice que todo lo que es del mundo no es de Dios, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es Babilonia. Babilonia es la soberbia de aquellos que quisieron edificar una torre que llegara hasta el cielo, separados de Dios, queriendo ser Dios. Babilonia fornica con la bestia y luego la bestia se vuelve en contra de ella. Dice el versículo 2 del capítulo 18 de Apocalipsis: Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, lo que hay en el mundo, lo que hay en la filosofía del mundo, lo que hay en el sentir del mundo, está descrito aquí de una manera muy gráfica, diciendo que el mundo se ha convertido en habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, la gente se imagina, hermano, que cuando se habla de demonios y se habla de espíritus inmundos, la gente se imagina algo así como las películas de terror, en donde salen monstruos y salen seres deformes y personas poseídas que se retuercen y que sus rostros se desfiguran. Eso se imagina la gente. Pero en realidad lo que la Biblia nos presenta acerca de la obra de los demonios y de los espíritus inmundos en el mundo no tiene que ver con rostros retorcidos y monstruos espantosos, sino que tiene que ver, hermano, con ángeles, o más bien con ángeles mentirosos, sí, con ángeles mentirosos, con demonios, Satanás, que se transfigura en ángel de luz. El apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que se levantan contra el conocimiento de Dios y para traerlas a la obediencia a Cristo. Fortalezas mentales. Lo que nosotros vemos en la Biblia, hermano, es a un Judas que hace el papel de apóstol de una manera tan convincente que ninguno de los apóstoles se había dado cuenta que él era un traidor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo en un momento dado dijo: no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Eso dijo. ¿No dice la Biblia que cuando Pedro se oponía a que el Señor Jesucristo fuera hacia la cruz del Calvario, el Señor le dijo a Pedro, le dijo: Satanás, apártate de mí? Porque así es como Satanás obra, de una manera muy sutil. Eso es Babilonia, hermano. Ahora, Babilonia era uno de los grandes poderes del mundo, de las maravillas del mundo antiguo. Hoy día, Babilonia es el mundo este que nos rodea. Babilonia tiene que ver con dólares. Babilonia tiene que ver con carros, con entretenimiento, con política, con la Casa Blanca y con todas las demás instituciones humanas, donde Dios no es glorificado. En sí mismo las instituciones no son malas, la Casa Blanca no es mala, ni la política es mala, ni el dinero, ni los dólares son malos. Pero lo que quiero decir con eso es que Babilonia usa todo eso. Y lo que el libro de Apocalipsis está haciendo es dibujándonos lo que hay detrás de este mundo mentiroso en el cual nosotros vivimos. Por eso es que en el cielo hay celebración. Porque dicen los ángeles o los que estén cantando allí, en el versículo número 2, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dos cosas hace Babilonia: corrompe la tierra con su fornicación y derrama la sangre de los siervos de Dios. Por eso es que el mundo odia a los cristianos. A veces nos odian de una manera muy cordial y muy amable, hermano, pero nos odian. No nos quieren, nos toleran, nos soportan. Quizás hasta les caemos bien, pero en el fondo nos odian. Sí. Cuando ellos ven que tú eres un cristiano serio, que tomas en serio tu fe, que vives en serio tu fe, por muy cordiales, amables y por muy bien que le caigas, te odian. El mundo te odia. Eso nosotros lo debemos de saber, hermano. Ahora nosotros debemos de amarlos. Debemos de hacerles el bien. En cuanto sea posible, debemos estar en paz con todos los hombres. Pero cuando la Biblia dibuja a Babilonia, hermano, la dibuja embriagada de la sangre de los santos, corrompiendo la tierra. Y por eso es que el cielo se alegra con el juicio contra Babilonia. Dice el verso 3, otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí se está hablando el humo del juicio sobre Babilonia. Y cuando dice que es un humo que sube por los siglos de los siglos, está hablando, hermano, de un desastre eterno. El desastre de los impíos será eterno. Llegará el momento en que Dios va a juzgar al mundo. Y eso es lo que nos está dibujando este pasaje. Leamos los versículos 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es una sección diferente de este capítulo. En esta sección se alaba también a Dios, pero ahora se le alaba no por el juicio contra Babilonia, sino que ahora se le alaba por sus bodas, por las bodas de Cristo con su esposa. Se anuncian las bodas de Cristo con su esposa. Aquella esposa que supo guardarse de la fornicación que el mundo le ofrecía, ahora va a entrar en una dimensión de gozo y de unión eterna con su esposo. Por eso la Biblia dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está hablando de una iglesia pura. Por eso se representa también a la iglesia como 144,000 que han sido sellados con el sello de Dios y que no se han contaminado con mujeres, dice la Biblia. Es una manera simbólica de decir que la iglesia es una iglesia pura. Cierto que nosotros pecamos, cierto que nosotros somos imperfectos, cierto que nosotros, hermano, tenemos muchas cosas de qué arrepentirnos, pero la naturaleza de la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes, es una naturaleza que se inclina a la santidad, a la obediencia. Y a pesar de que luchamos contra el pecado y algunas veces fracasamos en nuestra lucha contra el pecado, pero nuestra lucha es continua y nosotros sabemos arrepentirnos y seguir perseverando en el camino de la santidad. Esa es la pureza a la que se refiere la Escritura. Y por eso vemos al cielo también adorando. El cielo adora, hermano, a Dios por el hecho de que Dios tiene un pueblo en esta tierra. El cielo adora a Dios porque Dios destruye y destruirá por completo la fornicación y el odio del mundo contra la iglesia. Y el cielo adora a Dios porque Dios tiene un pueblo en esta tierra. Salió del trono una voz que decía, estoy leyendo el verso 5, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, pequeños y grandes. En el verso 6 dice: una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, decían: aleluya, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. La adoración, hermano, esta vez es por el reino y por las bodas. Las bodas es una metáfora, es una manera simbólica de hablar de la unión final, literal y eterna de Cristo con su iglesia. Las bodas en esta tierra significan lo que yo esta mañana estaba mencionando, un compromiso ante los testigos y ante Dios de que ese hombre le va a ser fiel a esta mujer y esta mujer le va a ser fiel a este hombre, suceda lo que suceda, hasta el final. Cuando aquí habla de las bodas, hermano, está hablando de esa relación que existe entre la iglesia y que un día se consumará plenamente cuando se termine todo en esta tierra, cuando nosotros nos hayamos ido de esta tierra y el Señor regrese y resucite a sus santos. Entonces habrá una boda en donde los redimidos del Señor, con cuerpos glorificados, transformados, estaremos eternamente con el Señor, en una relación eterna de amor, de intimidad, de gozo, de alabanza, de perfección, de justicia y santidad. Eso es lo que están anunciando acá. En el verso número 8 dice: a ella se le ha concedido, a la esposa, a la novia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese es un versículo, hermano, que podría ser interpretado, y de hecho algunas Biblias lo interpretan también como las justificaciones de los santos. Las acciones justas de los santos podría ser interpretado como las justificaciones de los santos. Pero como quiera que se interprete, la idea aquí, hermano, es que las acciones justas de los santos o las justificaciones de los santos, como lo querramos ver, todo esto depende de la justicia de Cristo. Las acciones justas de los santos no son los esfuerzos humanos, religiosos, que son insuficientes para Dios. Las acciones justas de los santos son las acciones producidas por el Espíritu Santo en el corazón renovado de un creyente que ha sido justificado por la justicia perfecta de Cristo, que entregó su sangre en la cruz, muriendo la muerte de un culpable para hacer justos a los injustos. Lo que la Biblia dice, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo es nuestra justicia, nuestro justificador. Y por causa de la justicia que Él ha puesto en nosotros y de la justificación que Él nos ha declarado justos, nosotros hoy amamos la justicia y hacemos obras justas. Y a esto aquí, hermano, en el versículo 8, Juan se refiere como vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Vestiduras finas, limpias, resplandecientes, no es otra cosa que la justicia de Cristo. La justicia y la santificación de la cual somos objetos por la fe en Cristo. Por eso es que dice, si vienen ustedes conmigo, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él se entregó por la iglesia para santificarla. La purificó en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que santifica, lava a los creyentes. Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Noten ustedes, hermanos, que aquí es Cristo trabajando con su iglesia, o sea, con nosotros, para Él tener una iglesia, presentársela a Él a sí mismo, una iglesia que no tenga mancha, gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha. Con esa mujer se va a casar el Señor. Y somos nosotros, hermano. Somos nosotros que sin méritos, somos nosotros indignos, que hemos sido justificados y que estamos siendo santificados por su Espíritu y por su palabra. De allí que el uso de los medios de gracia es tan importante. De allí que el mantenernos nosotros con nuestra mente enfocada en Cristo, con nuestra conciencia alimentada de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, lleno del Espíritu, buscando, usando los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, exponiéndolos a la predicación de la palabra, adorando a Dios, perseverando contra el pecado. Eso es parte de nuestra vida cristiana. Esa es la característica, una de las características esenciales de la esposa de Cristo. Y por eso hay gozo en el cielo. Gocémonos. Y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el otro motivo de celebración, hermano, en este pasaje. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. El ángel le está dando un gran anuncio a Juan. Ese ángel debe haber sido un ángel glorioso, hermano, un ángel realmente glorioso. Y dice, bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, que quiere decir infinitamente dichosos. Cuando ustedes lean la palabra bienaventuranza, hermano, es Dios diciendo que esa es la felicidad. Las bienaventuranzas de Cristo, del Sermón del Monte, hermano, es una descripción de una persona verdaderamente feliz. Bueno, aquí está diciendo bienaventurados. Y el libro de Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. En el capítulo 1, verso 3, da una bienaventuranza a todos los que leen, los que oyen y los que ponen en práctica las palabras de este libro. En el capítulo 14, verso 13, dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. En el capítulo 16, verso 15, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esa es la tercera bienaventuranza. En el capítulo 19 y verso 9, que es el que tenemos frente a nosotros, dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Esa es la cuarta bienaventuranza. En el capítulo 20, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esa es la quinta bienaventuranza. En el capítulo 22, verso 7, viene la sexta bienaventuranza. Dice, he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima bienaventuranza la encontramos en el capítulo 22, verso 14, donde dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. los que guardan las palabras de este libro, los que guardan sus ropas, los que son invitados a la boda del Cordero, los que esperan al Señor, esos son bienaventurados. Hermanos, si nosotros vamos a buscar la felicidad, busquémosla ahí, en esas cosas. No la busquemos en Babilonia, no la busquemos en las mentiras de la bestia, no la busquemos en las mentiras del falso profeta, no la busquemos en las glorias y en la soberbia de Babilonia, busquémosla aquí. Ahí está la bienaventuranza. Ahora, en medio de esta escena, hermanos, de gloria, en donde vemos la alabanza del cielo por el juicio contra Babilonia, y vemos la alabanza del cielo por las bodas del Cordero, ustedes se pueden imaginar, Juan está escuchando todo eso, y aquello es abrumador, es una cosa inefable, no se puede ni explicar. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir esto. Esa es una de las razones por las que cuesta entender el Apocalipsis, hermano, lo que nos está mostrando. El Apocalipsis es algo inefable, es algo glorioso. Juan está, pues, abrumado por todo eso, y el ángel le está explicando todas estas cosas. Y sucede algo incongruente, un exabrupto aquí, una cosa de lo más rara, una cosa, hermano, que nos debe poner a nosotros en alerta de los peligros que existen en el mundo espiritual. En el verso 10, dice Juan hablando, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, escuchen esto, hermano. Juan era un hombre de Dios. Juan era un hombre que caminó con Dios, escuchó a Cristo, aprendió de la misma boca de Cristo, fue lleno del Espíritu Santo, era un hombre temeroso de Dios, era un profeta y era ya un anciano, un hombre experimentado, que no se le podía engañar fácilmente. Pero este mismo Juan es el Juan que cuando se oyó aquella voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Y él vio que nadie había digno. ¿Qué hizo Juan? ¿Se acordó que Cristo era digno? ¿Se acordó? No, se le olvidó y se puso a llorar amargamente. Eso es una advertencia para nosotros, hermano. Eso es lo mismo que hace que nosotros, en medio de la tentación y del pecado, en medio del sufrimiento, con frecuencia, olvidemos que tenemos un Cordero que ha vencido. Y este mismo Juan, al cual, gracias a Dios, un anciano vino y le dijo, Juan, no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido. Este mismo Juan, ahora, frente a la gloria de aquel ángel, se postra delante del ángel y adora al ángel. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A mí me parece, hermano, que las palabras de este ángel son bien tiernas. Yo creo que el ángel hubiera podido reprenderlo, hermano, y humillarlo, y hacerlo sentir miserable. Y al contrario, el ángel muy pacientemente le dice, mira, eso no se hace, Juan. Esas cosas no se hacen. Adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Yo soy un ángel. Soy glorioso. Te tengo impresionado. Pero yo solamente soy un siervo. Soy siervo juntamente contigo. Soy siervo de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es como que el ángel está diciendo, mira, Juan, todo lo que yo te estoy hablando es por el testimonio de Jesús. Todas estas profecías provienen del Espíritu de Cristo y son posibles porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Todo esto es posible, toda esta gloria se debe a Cristo. Debes poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Juan se turbó, hermano. Y esto nos prueba que hay ciertas experiencias que pueden turbar a los cristianos, pero cualquier experiencia que nosotros tengamos debe de ser probada. Y ese es el gran peligro que existe en ciertos círculos cristianos, en donde la vida espiritual del creyente depende de lo que sienten, depende de lo que experimentan. Y hay cristianos que conciben la vida espiritual como una experiencia, o como una serie de encuentros sobrenaturales y de manifestaciones, las cuales si no están allí, según ellos, no están espiritualmente bien. Dios no está con ellos. Y esas experiencias, hermano, pueden ser genuinas en muchos casos, en otras pueden ser puramente emocionales y en otras pueden ser hasta satánicas. Pero aún las experiencias que son genuinas no deben ser el centro de nuestra vida. Este ángel no era un ángel falso, era un ángel verdadero. El que estaba equivocado en este caso era Juan. Y hermanos, Juan hizo esto aquí, pero más adelante en el capítulo 22 lo vuelve a hacer. En el capítulo 22, verso 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Cómo explican ustedes eso, hermanos? ¿Cómo explican ustedes que Juan, una vez se tiró delante de un ángel para adorar y el ángel le dice, no hagas eso, y ahora lo vuelve a hacer otra vez? Eso no tiene lógica, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes están pensando, yo no haría eso. Y que están criticando a Juan y pensando, pero este Juan, ¿qué estaba pensando? Pues lo mismo que probablemente tú pensarías si tuvieras una experiencia de esas, hermano. Esto nos muestra que el mundo espiritual es un mundo muy engañoso, y el estar en búsqueda de experiencias, y dependiendo de experiencias, es algo, hermano, que puede ser muy engañoso. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo y aferrados a la palabra de Dios. De otra manera podemos ser engañados. Pablo le dijo a los corintios, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo decía, yo tengo temor, porque los siervos de Satanás se disfrazan como verdaderos siervos de Cristo. Y no es extraño, porque el mismo Satanás se transfigura como un ángel de luz. Ese es el problema de los colosenses estaban viendo ángeles, y Pablo califica esas experiencias como gente que estaba hinchada en sus mentes y no estaban aferradas de Cristo. Ve, esto es incongruente, hermano. Estamos hablando de la gloria del cielo adorando a Dios por la derrota de Babilonia, y la gloria del cielo adorando a Dios por la boda del Cordero, y Juan tirándose a adorar a un ángel. Debemos estar alertas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos venimos y le predicamos otro evangelio diferente, no importa que tan grande sea el apóstol, no importa que tan grande y glorioso sea el ángel, eso es anatema si no es de acuerdo a lo que está escrito. Muy bien, del versos 11 en adelante encontramos otra sección. Aquí, del verso 11 al 16, se describe la venida del Señor Jesucristo en victoria, la aparición de Cristo como un jinete que montaba un caballo blanco. Lo leemos, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en victoria. Este jinete, hermano, es un jinete victorioso. Viene en un caballo blanco, como el del primer sello, en el capítulo 6, verso 2, que aparece un caballo blanco, un jinete en un caballo blanco. Esto es paralelo a eso. En este párrafo del verso 11 al 16 se le atribuyen al Señor Jesucristo cuatro nombres. En el verso 11 se le llama fiel y verdadero. Dice, el que montaba el caballo blanco se llamaba fiel y verdadero. Ese es el primer nombre que se le atribuye a Cristo. En el verso 12 hay otro nombre. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito. Este nombre nadie lo sabe. Tercero, en el verso 13, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre el Verbo de Dios. Cuarto, verso 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que tiene en el muslo. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuatro nombres se le dan aquí al Señor Jesucristo. Fiel y verdadero, un nombre que nadie conoce, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuatro nombres. Esos nombres aparecen, hermano, en diferentes partes del Apocalipsis y en otras partes también de la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero denota el hecho de que el Señor Jesucristo lo ha hecho todo y nosotros podemos confiar en Él y que su palabra no va a fallar. El nombre que nadie conoce denota el hecho de que por más que nosotros conozcamos a Cristo como Salvador y lo estemos conociendo por toda la eternidad, nunca vamos a terminar de conocerlo. El Verbo de Dios nos recuerda que Él es la palabra viva de Dios que vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener la mente de Dios a nuestra disposición. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores denota, hermano, su control y su dominio sobre la historia y sobre los asuntos de este mundo. Cuatro nombres. Así que Juan se está encargando aquí de darnos una imagen de Cristo. En el verso 11 al 15 nos da cinco características. Primero dice que con justicia juzga y pelea. Eso está en el verso número 11. Luego dice que sus ojos eran como llama de fuego, en el verso número 12. Luego dice que en su cabeza había muchas diademas. Eso también está en el verso número 12. Luego dice en el verso 13 que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y luego más adelante dice que de su boca salía una espada aguda, en el verso número 15. Cinco características. Este es un guerrero que pelea, un juez que juzga, pero lo hace con justicia. Este es Cristo Jesús que todo lo ve con sus ojos como llama de fuego. Tercero, él es victorioso de muchas batallas y por eso su cabeza está llena de muchas diademas. Su ropa está teñida en sangre porque él ha pagado con sangre el precio de su victoria. Y de su boca sale una espada aguda que es el poder de su palabra de juicio contra sus enemigos. Esas cinco características. Así que cuatro nombres, cinco características. Y nos da algunos otros aspectos que complementan esta descripción. Estos otros aspectos son, primero, que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto se refiere tanto a los ángeles como a los santos muertos en Cristo que estarán con él en su segunda venida. La Biblia dice que cuando él venga, se anunciará su venida con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y él vendrá con los ejércitos celestiales y resucitarán los muertos y se levantarán y se unirán a él y vendrán luego a la tierra y así estaremos siempre con el Señor. A eso se refiere, hermano. Cuando él venga, él va a levantar a sus santos y los va a traer consigo para poner sus pies en la tierra y apoderarse de esta tierra. Segundo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda de su boca es palabra de juicio contra sus enemigos, palabra de condenación contra las naciones. Recuerden el Salmo 2, el Salmo 2 es un salmo de advertencia contra las naciones rebeldes. Otra tercera descripción es que él va a regir a las naciones con vara de hierro. Este es el control de Cristo sobre las naciones rebeldes. Él lo ha hecho a lo largo de los siglos, ha estado controlando a las naciones, hermano. Miren, por esa razón es que nosotros, lo que haga o deje de hacer el presidente Obama, o el presidente Putin, o los terroristas del Medio Oriente, o los gobernantes de Europa, o los gobernantes de nuestros países, sean honrados o sean corruptos, como quiera que sean, hermano, lo que hagan ellos, aunque nos afecte, al final no es lo que determina lo que habrá de pasar. Es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos de interesarnos en la política y debemos de interesarnos en las cosas que pasan, hermano, por el bien de nuestro prójimo, por el bien de nuestra familia y también por preservar el orden en la sociedad. Y la primera manera en que debemos de interesarnos es enterándonos y orando por nuestros gobernantes, porque lo dice el apóstol San Pablo. Y también participando. El día que sea el día de las votaciones, hermano, los cristianos deben de votar con inteligencia bíblica. No simplemente porque les prometen que les van a dar y que les van a resolver y que es muy simpático el presidente. El otro día una persona me dijo, yo voy a votar por fulano de tal. Y yo le pregunté, ¿por qué? Ay, porque tan lindo, que tan simpático, cómo me cae de bien. Y mucha gente así lo hace, hermano. Yo recuerdo cuando quedó el presidente Obama la primera vez. Nunca se me olvida, hermano, y me parecía increíble, pero había una persona que decía, ya no voy a tener que pagar el mortgage, ni voy a tener que preocuparme por la gasolina. Así lo decía. Yo pensé que mis oídos me habían engañado, pero posteriormente volví a escuchar eso, había quedado grabado. Pero hay gente que pone su confianza en los políticos, pero es el Señor el que tiene el control de todo esto. Otra característica que nos da acá Juan, en el verso número 15, es que dice que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ustedes saben que el lagar era aquel implemento donde los hombres pisaban las uvas para que saliese el jugo y después de allí pues se hacía el vino. Y claro, aquellos hombres se manchaban completamente con lo que salpicaba de las uvas y todo aquello era rojo, rojo. Y era destrucción de las uvas. Pues la imagen aquí es que eso es lo que Cristo va a hacer con sus enemigos. Él va a destruirlos a ellos por completo. Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la otra descripción. Y todos estos nombres, hermano, y las descripciones de esta visión indican el dominio de Cristo, su majestad, su justicia. Indican que Él es un guerrero. Él está peleando por su pueblo. Él está peleando por redimir este mundo. Él es la única solución. Todo eso podemos ver en este pasaje. Por último, de los versos 17 en adelante, hay otra invitación para otra cena. Pero esta cena ya no es una cena para una boda, no es la cena para la boda del Cordero. Es una cena de destrucción contra los enemigos de Dios. Una cena para celebrar la destrucción de los enemigos de Dios. Leemos, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y carnes de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahora, hermanos, imaginen ustedes, y esto era muy común en la antigüedad, hoy día no, porque supuestamente somos más civilizados, ¿no? Supuestamente. Por lo menos hoy no suceden cosas que sucedían antes. Antes, en la antigüedad, cuando había una guerra entre dos naciones, la nación vencedora se acostumbraba en algunos casos, en muchos casos, que los vencedores dejaban todos los cadáveres y los heridos de aquellos que habían vencido, los dejaban ahí bajo el sol y los cuidaban para que nadie los fuera a rescatar ni a recoger y esperaban que las aves de rapiña vinieran y se comieran a sus enemigos e hicieran fiesta. Era una fiesta para las aves de rapiña. Eso es lo que estamos viendo acá. Aquí hay una invitación para las aves de rapiña. Dice que se invitó a todas las aves que vuelan en medio del cielo y se les dijo, venid congregados a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de sus jinetes y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Al final del verso 21 dice que todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿De la carne de quiénes? Dice el verso 20, de aquellos habían sido engañados por la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esta es una escena terrible, una escena grotesca, sangrienta. Lo que nos está dando a entender, hermano, esto, es que el deshonor y la destrucción de los enemigos de Cristo va a ser grande y justo. Estar en contra de Cristo es traer juicio, destrucción y maldición sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo, hermano, acerca de amar a Cristo o no amar a Cristo? Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿puede alguien recordarme qué es lo que dice? Sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema es todo aquello, hermano, que en una guerra o que en una situación dada se reservaba para destruirlo. Posteriormente la palabra anatema llegó a significar maldito, porque ya no tenía ningún uso. Todo lo que era anatema ya no tenía ningún uso. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia de Acab, cuando Josué con el pueblo de Israel invadieron Jericó. Dice que Acab, cuando entraron a Jericó, vio un lingote de oro y un manto babilónico de gran valor. Y esos eran anatemas. ¿Qué quiere decir que eran anatemas? El oro ese era anatema y el manto babilónico era anatema. Quiere decir que estaba prohibido para todos tomar nada de eso, porque eso estaba destinado a ser quemado y destruido por la contaminación que había en ellos. Cualquiera que tomara de ese oro o tomara de esas vestiduras, estaba tomando algo anatema, algo maldito, algo destinado a la destrucción. Y Acab lo tomó, y a causa de eso vino destrucción a él y a su familia, porque tomó del anatema, de lo que era anatema. Aquí lo que Dios está dando a entender, hermano, es que todo aquel que adora a la bestia, O sea que sigue al mundo, cree las mentiras, las filosofías del mundo, confía en la política, en el dinero, en sus amigos, en su juventud, en su influencia o en sus recursos, o en las mentiras de Satanás, será anatema. Dice el verso 20 que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego, hermano, es lo que se conoce en hebreo como la Geena o el infierno, el Hades. Se le llama Hades también, aunque el Hades se usa en dos diferentes maneras. En ciertos momentos se usa para hablar de el sepulcro y en ciertos momentos se usa para hablar del lugar de condenación. Pero lo cierto es que este lago de fuego es un lugar de fuego, tinieblas y tormento. Y es un término que se usa solo en el libro de Apocalipsis, lago de fuego. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo usó, no el término, pero la palabra infierno, el concepto del infierno, el Señor Jesucristo explicó mucho acerca de eso. La bestia y el falso profeta que representan al mundo. Está queriendo decir que todos los mundanos seguirán ese mismo destino. En el verso 21 lo ratifica cuando dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Qué quiere decir eso de ser muerto con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo? Pues esa es la palabra de juicio, la palabra de condenación de Cristo contra los infieles, contra los incrédulos. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El desastre eterno será compartido por los seguidores de la bestia y del falso profeta. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de victoria, hermano, pero es una victoria trágica para los mundanos. Es una victoria gloriosa para los creyentes. El mundo es peligroso, el mundo es abominable para Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios, hermano, y solo a través de Cristo puedo ser su amigo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y por recordarnos el gozo del cielo, que es un gozo que se regocija en la destrucción de las mentiras, la soberbia y la rebelión humana. Un gozo que se regocija en la unión de Cristo con su pueblo, con sus elegidos, que han sido santificados y justificados en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque cuando tú vengas en tu gloria y tu majestad, tú corregirás todas las injusticias y tú, Señor, destruirás a todos tus enemigos. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a vivir de acuerdo a ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.